Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de las últimas horas ha sido la remodelación del gobierno. Pedro Sánchez ha renovado gran parte de su gabinete, al menos la parte socialista, claro, la otra, puf. Pesos pesados hasta ahora como Carmen Calvo o José Luis Ábalos han caído, y eso sin citar la salida de Moncloa del otrora todopoderoso jefe de Iván Redondo Productions. Muchas caras nuevas y un nombre, el de Nadia Calviño, que como vicepresidenta primera del gobierno se convierte en la número dos de Pedro Sánchez, al menos en el organigrama. Muchas veces el número dos de un gobierno ha sido muy importante en la historia, trascendental. Así que, con todos estos cambios en el gobierno, nos preguntamos por esos números dos, por los segundos de a bordo más importantes en nuestra historia. Entonces vamos a ir muy para atrás, ¿eh? Como cada lunes, hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, nos vamos muy atrás. Dos monarcas con muchísimo poder en el mundo entero, seguramente los más importantes de nuestra historia, Carlos V y Felipe II. ¿Quiénes fueron sus segundos?
Pues mira, digamos que, como en la primera Copa América, se podría decir que estos monarcas no tuvieron segundo, en el sentido de que, sobre todo, Felipe II fue rey de sí mismo. Pero si tuviésemos que decir nombres propios de personas que fueron la sombra del monarca y que tuvieron un peso muy importante en la toma de decisiones, en el caso de Carlos V habría que hablar de Francisco de los Cobos, que es su primer, vamos a decir, ministro principal, además español, y que acumuló, teniendo en cuenta que Carlos V, primero de España, V de Alemania, tenía un poder supranacional, más allá de nuestras fronteras, inmenso, acaparó una enorme cantidad de poder. Y en el caso de Felipe II, podríamos citar, entre otros muchos, a su secretario, al siniestro Antonio López, que es el que está relacionado con algunas de las conjuras y de las tramas, pues que dan a veces una imagen negativa a ese reinado, que por otro lado es uno de los más brillantes de nuestra historia. Pero Antonio López es, luego vamos a explicar de dónde viene eso de eminencia gris, pero es una de las eminencias grises de la España esplendorosa de los Austrias Mayores.
Dos de los grandes segundos de España fueron, vamos por partes, primero, el duque de Lerma. ¿Quién fue?
El duque de Lerma, hablábamos de los Austrias Mayores, la división clásica, Austrias Mayores, Carlos V, Felipe II, Austrias Menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Esos son los monarcas de la Casa de Austria. Felipe III tuvo en el duque de Lerma realmente a don Francisco Sandoval, al primer valido. Es el primer monarca que realmente se distancia del ejercicio del poder y lo otorga a un favorito. Y Lerma fue, entre otras cosas, un supercorrupto. Vamos a decir que todos los corruptos españoles podrían tener una foto del duque de Lerma en su mesilla. Con grandes operaciones urbanísticas, trasladó la capital o promovió que el rey trasladase la capital a Valladolid durante unos años para hacer una gran operación inmobiliaria. Y el retorno de la capital de nuevo a Madrid estuvo, pues parece ser que financiado o engrasado, pues, por los comerciantes de Madrid, que no querían perder protagonismo. Hasta el punto fue esa situación crítica, pues, que después Lerma pues buscó su nombramiento como cardenal para huir la persecución judicial, pues dado el nivel de enriquecimiento personal que definió su periodo en el poder.
¡Qué bueno! Oye, el conde duque de Olivares.
El conde duque de Olivares no es un supercorrupto, es un gobernante. Un valido, aunque gobierna más mano a mano con el rey que por pura delegación del rey, de el hijo de Felipe III, Felipe IV. Y Olivares es un hombre con muchísimas ideas, con muchísima energía. Muchas de esas ideas se retomarán por los Borbones en el siglo posterior. Pero bueno, pero ¿qué ha pasado quizás a la historia? Pues porque fue el que protagonizó el agotamiento de la Casa de Austria en sus constantes guerras con sus vecinos, la Guerra de los 30 años, pero que es quizás el valido por excelencia de aquel periodo de nuestra historia.
Los Borbones, ¿qué segundo destacarías? Ha habido muchos, supongo, claro.
Ha habido muchos, pero mira, yo me quedo pues con el cardenal Alberoni de Felipe V, que es el, con él se inicia en cierto sentido La recuperación realmente empieza con el propio Carlos II, aunque sea uno de esos Austrias menores, pero es con el que el despegue de los Borbones comienza a coger velocidad. Pero oye, un riojano, don Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, uno de los grandes reformistas del siglo XVIII, un auténtico titán reformista, también dicen que con algo de enriquecimiento personal, pero un político de gran nivel, al servicio de Fernando VI. Su hermano Carlos III tuvo al famoso marqués de Esquilache, que fue el que motivó aquel motín que define los últimos años del reinado de don Carlos III. Leopoldo de Gregorio era su nombre. Pero sobre todo, si tenemos que pensar en los Borbones, un personaje que a mí me resulta especialmente antipático, Godoy, Manuel Godoy, favorito de los reyes, protagonista de algunos de los hechos más lamentables de nuestra historia, es el segundo de Carlos IV y de María Luisa de Parma y uno de los segundos más nefastos de la historia de nuestro país.
Si pegamos un salto en la historia, en las épocas más recientes, ¿quién destacarías?
Pues mira, el primer vicepresidente realmente como tal en España no es... Es un personaje que se llama Joaquín María Ferrer, que tuvo bajo Espartero ese cargo durante un breve periodo de tiempo. Y después la vicepresidencia como tal no vuelve a aparecer hasta la Guerra Civil, y Franco tuvo a su primer vicepresidente a un personaje, a Francisco Gómez Jordana, conde de Jordana, que fue uno de los ministros de Exteriores más exitosos de España durante la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que ese tema yo le tengo cierta querencia. Un personaje muy importante del franquismo, que también fue vicepresidente, fue Agustín Muñoz Grandes, el comandante en jefe de la División Azul. Es decir, que es con Franco con el que vuelve a aparecer esa figura del vicepresidente. Y en la historia reciente de España, si tenemos que hablar de un vicepresidente con mayúsculas que realmente deja su impronta en el modo de hacer política, Alfonso Guerra, ya que estamos hablando de un gobierno socialista, es el gran vicepresidente quizás de la historia reciente de nuestro país.
Ha habido pocos vicepresidentes que han llegado a presidente, pero yo me estoy hablando de Calvo Sotelo, por ejemplo, aunque fuera poco
tiempo. Calvo Sotelo, gran vicepresidente. Yo siempre además rompo una lanza por Calvo Sotelo, que yo creo que muchísimas cosas intelectualmente... uno, quizás el más brillante de los presidentes que ha tenido la democracia española.
Por último, un número dos, Emilio, ¿puede cambiar la historia?
Un número dos puede cambiar la historia siempre que el número uno esté dispuesto a permitírselo. ¿De dónde viene que antes decía, hacía spoiler, esto de Eminencia Gris?
Sí, sí.
Pues que el número dos del cardenal Richelieu era un personaje que se llamaba François Leclerc, que era un capuchino que acumulaba una enorme cantidad de poder en el aparato gubernamental de Richelieu. Si los oyentes buscan un cuadro de un pintor que se llama Jean Leron Jerome, ahí verán una representación artística maravillosa de ese personaje vestido de gris, capuchino, de ahí lo de Eminencia Gris, que era reverenciado por aristócratas porque era esa persona que gozaba del favor del propio Richelieu. Y yo estoy pensando en dos personajes muy distintos que pueden hacer cambiar la política. Uno de ellos, Dick Cheney. Acaba de morir Donald Rumsfeld, que fue secretario de defensa de George Bush. Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush hijo, fue un vicepresidente, un número dos, que realmente, quizás el vicepresidente con más poder de la historia de Estados Unidos, que realmente pudo cambiar la historia de su país con su papel. Y hay un personaje que muy poca gente conoce, pero que es fundamental para comprender el camino a la Primera Guerra Mundial en Europa a finales del siglo XIX, que es un personaje oscuro, que no iba a fiestas, pero que era la auténtica eminencia gris del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, que se llamaba Friedrich Holstein. Es uno de esos personajes que, siendo un número dos, acabó definiendo la vida política de muchos números uno sin talento, pero es que esos números uno estaban dispuestos a dejarse influenciar por el número dos. Ahora, pues las cartas las tenemos los historiadores, los periodistas, encima de la mesa. Ya hemos visto que Pedro Sánchez no tiene compasión y que ha cortado cabezas de amigos y de... o quizás no tan amigos. Y habrá que ver hasta qué punto la número dos está dispuesta o tiene la oportunidad de influir en lo que suceda en este país a partir de ahora.
Estaremos atentos. Clase de historia, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.